Pues ya está aquí el patio. A ver si estamos en fase 1, fase 2, fase 3. Desde luego, César Girona, habría que preparar como una oposición para estudiar cuáles son las fases, las características de cada una de las fases, en qué momento cambian las fases, cuándo te desfasas.
Yo el otro día tuve que salir a ver a mi madre y eran las 11:30 o así, porque tenía que ir. Y bajaba y me pararon ellos. Usted sabe que no se puede estar a esta hora en la calle. Pues yo que la verdad es que no lo sé, porque a esta hora unas veces sí, otras veces no. Y dice, pues llevo tu razón. Y me dejaron seguir.
Es que tengo que decir que hay claro que gente, como es lógico, pues a veces ya me digo, mira, es que hasta hoy ya determinará el Comité de Alertas de Granada qué es fase 2. Y una vez que sepamos qué es fase 2, sabremos si la hostelería y el comercio abren hasta las 9:30 de la noche o no, o permanecemos como hasta ahora, hasta las 6 de la tarde. Don Eduardo Caracuel, muy buenas.
Bueno, yo es que he optado por vivir mi vida, que es la que he vivido siempre. Siempre he sido un verso suelto, sí. Pero en todos los sentidos.
No, pero tú, ¿sabes? Eduardo, tú eres una persona de orden, sí, y yo te veo paseando
Pero por eso te estoy diciendo que yo he hecho mi vida siempre. Que ha sido una vida, ¿no? Yo creo, ¿no? Además tú me lo has dicho, yo no te lo he dicho, has sido tú quien lo has dicho, ¿no? Una vida ordenada, una vida tranquila, pero ahora con la pandemia y siempre y anteriormente, y vivo esta vida. Además, como a mí las noches no me han gustado nunca, en la vida me han gustado. Yo creo que la noche es para dormir, ¿sabes? Y la mañana para trabajar, ¿no? Y esa ha sido mi vida siempre. Y así lo llevo haciendo. O sea que no sé si estamos en fase 2, en fase 1, en fase 3, en fase 4, si abre la hostelería a las 9, está hasta las 9:30, hasta las 10, ni sé cuándo el estado de alarma. Ese es el tema.
El estado de alarma es hasta mayo. Esto sí que lo sabemos por...
Sí, sí. Vamos, bueno, el estado de alarma. Al menos de la fecha. Me refiero al toque de queda y demás y todo esto. O sea que no tengo ni idea.
Bueno, pero menos para 8M.
Ojo, yo quería, bueno, ahora que si os parece, si me gustaría, después de preguntaros por la Semana Santa, por esa llamada a la prudencia que han hecho desde las distintas autoridades, pues ayer aquí Juan Marín, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, dijo que, bueno, que hay que pensar más en el verano que en la Semana Santa para esa apertura. También bajaron, lo habéis leído y oído a lo largo de la mañana de vosotros, ¿no? Habían bajado bastante las expectativas. De cara a la Semana Santa puede haber una movilidad, hablaba el vicepresidente de la Junta, entre las provincias que tuvieran un grado similar de incidencia de la pandemia. En cualquier caso, lo dijo aquí en COPE el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, la Semana Santa va a ser una Semana Santa llamada al interior del creyente más que al exterior de visitas y demás.
Bueno, pues yo estoy de acuerdo con el consejero, se ha dicho eso, Yo es que siempre, pero es que no ha sido, no es ahora, es que de siempre, a mí me ha... La Semana Santa, a mí me gusta más la semana del interior de cada uno. Es lo mismo cuando uno se dice, yo es que soy católico, yo es que soy no sé qué. Pero ¿lo vives o no lo vives? Porque es muy fácil decir que soy católico. Bueno, católicos somos todos. Somos casi todos porque no hemos bautizado. Desde que nos bautizan ya tenemos el sello de católico. Otra cosa es vivirlo, que es algo muy difícil. Por lo menos hay que intentarlo. Pero bueno, dicho esto, yo esto ya de salvar la Semana Santa, de salvar el carnaval, de salvar el puente de la Constitución, de salvar el verano, ya es que me tiene... yo creo que hay que salvar... pues que no nos contagiemos, hacer lo posible por no contagiarse, vamos a tener la esperanza, no digo fe, la fe es algo mucho más, ¿sabes?, en la vacuna, ¿sabes?, y nada más, o sea que el tema es este, pero vamos a salvar, en vez de decir vamos a salvar la Semana Santa, vamos a salvar el verano, vamos a salvar la Tarasca, vamos a salvar el puente de moros y cristianos, por ejemplo, en un pueblo, lo que tenemos que hacer es, o debemos hacer es, salvarnos a nosotros mismos con el tema de la enfermedad y poder salvar también a los demás con nuestra prudencia en nuestras actitudes, ¿no?
Ese César, es el tema. ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que el término salvar es un término económico ya hoy en día. Ya ha dejado de ser un término humano.
Sí.
La clave es salvar. ¿Qué es lo que tenemos que salvar? La Semana Santa, para que haya una menor incidencia sobre las personas que puedan morir y tal, ese es el objetivo. Pero salvar la Semana Santa... lo han estado apuntando por razones económicas, bueno, pues fundamentalmente por naturaleza hostelera y turística. Yo creo que no es el momento. Lo que sí es verdad es que hemos explicado a los niños, no hemos opuesto a los mayores, tal, que no se puede, que hay que ser disciplinado, que no es cabalgata, no ha habido cabalgata, no ha habido carnaval, no ha habido nada, y se tiene que celebrar el 8M.
Es que yo, mira, es que hay dos manifestaciones, fíjate, César. A mí cuando me llegó el aviso, yo no me lo acababa de creer. La subdelegación del gobierno en Granada, pues ha dicho que muy bien, manifestación y concentración. Sale de la, estoy hablando de memoria, de la Plaza del Triunfo.
Y llega al salón.
Y llega al salón, y allí hay concentración.
Es decir, vamos a ver, a nuestro hijo, bueno, yo ya los tengo más mayores, pero a nuestro hijo, a nuestro nieto, Eduardo, todo le dicho, no, este año no se puede, la Navidad, no nos podemos juntar, la familia.
A los Reyes los saludáis desde el balcón,
los
pero...
Reyes en autobús y tal, y hay que soportar. Y ahora le digo la palabra soportar, soportar que tengamos que estar sometidos a este tipo de zarandeo social como consecuencia de una reivindicación que me parece muy justa, muy legítima, profesor, y exclusivamente el carácter político para unas cuantas y unos cuantos. Entonces yo, la verdad es que espero que no haya resultado de incidencia, pero que indudablemente la habrá. Es verdad que su delegación del gobierno no le toca prohibir manifestaciones, sino simplemente autorizar el orden y la celebración, porque el derecho a manifestación es espontáneo, un derecho fundamental, pero el derecho a la salud prima sobre todo esto. Quien no se ha parado a ver el tema de la Semana Santa, ¿habrá algo más disciplinado que una Semana Santa? ¿Algo más disciplinado que una cofradía en la calle? Iba la gente tapada,
además,
ordenada.
Y además, hay distancia entre...
Hay distancia, también se podía decir, vámonos a la calle...
Menos debajo del paso, claro.
Vámonos a la calle con un permiso de manifestación y, por favor, que la gente no salga a ver las cofradías, pero que la gente discipline con sus santos, como en el siglo XVII, que eran muy poquitos los que salían a ver las hermandades, salían sus disciplinantes, iban a la catedral, volvían y tal, ¿por qué no? Entonces, ahora sí, bueno, por el 8M, sí, sí.
Vamos a ver, yo creo que aquí lo que estamos asumiendo... Lo ha dicho César, ¿no? Cuando ha dicho en términos económicos, lo iba a decir yo anteriormente, ¿no? Pero en fin, te tocaba a ti. ¿Sabes? Ya el tema es económico, puramente económico. Aquí se ha asumido que debe haber un número de muertos. Es lamentable.
474
bueno,
ayer.
Perdón un momento. Sí. Pero ya no se le da la importancia que se le daba anteriormente. ¿Por qué? Porque se está asumiendo. Y se está haciendo ahí, en una balanza, está poniendo el número de muertos o la economía. Lamentablemente... En ciertos lugares, no voy a poner a decirme en tal sitio sí, en tal sitio no, ¿no? En esta autonomía sí, en esta autonomía no, en esta provincia sí, en esta provincia no, en este país sí, en este país no. Se está primando la economía, a la vida, ¿no? Eso es así, ¿no? Eso es así. Ya con el tema, con lo que ha dicho antes César del 8M, yo el otro me informé ayer, viendo yo internet y demás, me informé que había habido en Granada, desde el inicio de la pandemia hasta ahora, 300 manifestaciones y concentraciones. Es curioso esto, que había habido eso, y ha habido muchas, como tú bien sabes, y durante la pandemia ha habido muchas manifestaciones y concentraciones.
Muchas,
o sea, unas 300, decía los medios de comunicación, ¿sabes? Ha habido de todo, ha habido bastante, sabemos que ha habido muchas.
Bueno, pues sí,
O bastante. Lo que yo quiero decir es que yo no estoy de acuerdo ni con esas que han tenido lugar anteriormente, ni tampoco estoy de acuerdo que se celebre esta también del 8M, que es una más. En comparación con la Semana Santa, no olvidemos que esto sería una manifestación, aunque digo que yo no estoy de acuerdo, con que se celebren manifestaciones y concentraciones, pero ninguna, de un lado o de otro, la Semana Santa no debemos olvidar que es una semana, de procesiones, ¿no? ¿Sí? No, que una semana de procesiones, nada más que eso.
Pues serían, según tu número, serían 32 manifestaciones.
Ya. Pero que yo lo que quiero decir es esto, que no estoy de acuerdo.
Mira, un
con
concejal
el tema
de Baza,
con esas manifestaciones, ninguna concentración y tampoco en la
Semana
Santa.
Mira, un concejal de Baza que es de Vox y que esto es lo que decía de la manifestación del 8 de marzo, escucharlo.
O sea, creo que al frente de ese día 8 de marzo hay mujeres que no son mujeres. Mire usted. Hay deportes que, evidentemente, el hombre tiene mucho más rendimiento que la mujer y esos deportes pues no tienen el mismo atractivo si lo hace un hombre que si lo hace una mujer, como puede ser el toreo, como puede ser el fútbol. O sea, creo que al frente de...
Bueno, pues... Yo, ¿qué queréis que os diga?
Yo lo oí aquí en COPE y el jefe Viñuela le pegó un repaso de los buenos y lo elevó también a Noticia Nacional, porque...
Sí.
Salió en COPE Nacional en todos sitios y en otros medios, ¿no? Uh-huh.
No te salen las palabras. No,
es decir, llamar a las cosas una animalada, una burrada, una falta de preparación, todo, lo tiene todo. Pero bueno,
Vox está viendo a ver qué hace con él.
Bueno, pues yo qué sé, si te, el derecho de libre manifestación, o sea, perdón, el derecho de la libertad de expresión, pues está, pero bueno, es que no se puede estar en política de esta manera, ¿no? Entonces, también hay que ver quién ha hecho las declaraciones, ¿no? Si la ha hecho el concejal este de Baza, que es más bruto que un martillo, bueno, pues yo qué sé. La verdad es que es anecdótico, no es ni siquiera ni calificable. La verdad es que es reprochable por todos los puntos de vista, pero que es meramente anecdótico. No, no creo, no creo que haya mucha, perdón, no creo que haya poca gente que piense como él. O sea, habrá muchísima gente que piense como él. Lo que pasa es que te lo ha dicho este en plan hombre, corsario.
Quizá este hombre haya sido desautorizado a nivel exterior, pero a lo mejor a nivel interior lo aplaude, claro. Lo aman y lo quieren, ¿no? ¿Eh? O sea que el tema es este. Es curioso que suelen ser estos militantes, ¿no? Pues de este partido, movimiento político, ¿no? Como dicen algunos y demás, los que suelen decir esas cosas, ¿no? Es curioso. Yo lo dejo ahí.
Vale. Bueno, señores, que el próximo sábado hay Congreso Provincial del Partido Popular de Granada. Congreso Provincial con un solo candidato y con una sombra alargada.
Pues voy a decir una cosa para que se sepa y que lo oigan, porque bueno, el otro día que estaba yo esperando a mi santa madre en el café fútbol, para tomar un café, porque a la pobre le gusta de ella tomar café y el fútbol. Bien, pues bien. Llegó don Sebastián, me saludó. Hombre, ¿qué haces? ¿Qué tal? ¿A quién esperas? Estoy esperando a mi madre. Me siento un momento, me siento. Senté, hombre, por supuesto, claro que sí. Se sentó y viendo que mi madre no venía, pues yo me levanté y me fui. Y seguía él, pues se vino conmigo. Él se fue para su casa y yo me fui para la calle Ganivet. Nos sacaron una foto. Y hasta la foto circulando por las redes, diciendo que si estamos conspirando, que si estamos no sé qué, que si cargas conmigo. Bueno, vamos a ver.
Ah, estás conspirando algo, tú dices.
Yo no me interesa extraña, para
a mí,
nada.
A mí no me extraña que esté conspirando.
Sí, hombre, pero, sobre como, con Sebastián y con el...
Sebastián no, Sebastián con, ya no conspira.
No, no está. Pero espera, con Sebastián y con el Congreso del PP. Bueno, absoluto.
¿Para qué la sabe?
No, sí, hombre, sí.
Claro. A ver, Congreso, ¿cómo lo veis? Mirad, el otro día en el Pleno hice una pregunta... ay, Dios mío, ¿Jacobo Calvo fue? Pues, sí. El concejal del PSOE, creo que fue él.
Tampoco repito.
Sobre el 2 más 2, el alcalde, vamos, le respondió hablando de la Granada humana, la Granada inteligente, la Granada... Espérate, ¿cuál era más? Bueno, varias Granadas y no dijo nada del 2 más 2, ni el 3 más 1, ni el 4 más 6. Bueno, ¿cómo lo veis? ¿Esto es una cosa más nuestra o es una cosa que le importa a la gente de verdad? ¿Cómo lo veis vosotros?
Yo he dicho la broma anteriormente, ¿sabes? De que si César, que yo estaba conspirando, César, ¿no? Yo creo que ya no conspira. Un intelectual no puede,
no sabe cómo
ni,
va
ni debe
a
estar, de la ni política. Debe estar en un partido político, ¿no? Porque el partido político sería el mismo. Sería uno, sería unipersonal, no, que un intelectual.
Y lo que yo he preguntado del 2 más 2.
Lo digo en general. Lo del 2 más 2, ¿me entiendes? Ahí Sebastián está RR con el tema este. Me parece muy bien, me parece muy legítimo, porque vosotros sabéis que es muy humano también. A una persona que lo han vejado, lo han humillado, ¿no? De la manera que ha humillado a este hombre, que lo han abierto en canal como a un cerdo, lo han abierto en canal totalmente, pues normal. Que el hombre esté obsesionado o cuasi obsesionado con algo que él cree que le pertenece a él. Porque, claro, él trabajó muy bien todo el tema de la Gran Granada y demás. ¿Y qué ha quedado del tema de la Gran Granada?
Nada.
Aquí en Granada no ha quedado absolutamente nada, sino ya una serie de fotografías de algunos diciendo vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿sabes? Pero lo esencial en Granada... Digo, una foto de los dirigentes políticos en el ayuntamiento, ¿no? De la calle y demás. Que, por cierto... Yo considero, a mí Luis Salvador me cae muy bien, es que me ha caído en gracia. ¿Sabes por qué me dio en gracia? Porque es que es más listo que el hambre, ¿no? Y por la pillería que tiene. Más listo que es. Porque un hombre con 3 concejales y el 4 y que se haya hecho alcalde de la ciudad, madre mía, ¿no?
Bueno, vamos a ver.
Anda que no es listo. Ahora, del Congreso, como estábamos hablando antes del Congreso, que se ha quedado, yo creo que sí, digo por la pillería y demás, ¿no? Pero ahí lo tienes, ahí lo tienes. Obras son amores, no buenas razones. Ahora, en el tema del Congreso. Congreso, este chico, ¿cómo se llama? Francis Rodríguez, yo lo conozco, hace ya años que no lo veo, la verdad. Es un hombre, es buena persona, es buena gente, trabaja bien.
Alcalde,
pero claro, se ha metido ahora, pues, lo han designado. ¿Por qué no en los, en los partidos políticos, por lo menos en estos grandes, ¿no? Estos grandes y en todos, ¿eh? A nivel provincial, a nivel regional, pues no hay mucha democracia interna que digamos. A nivel nacional, sí, porque lo hemos visto con Pablo Casado, con Suárez Santa María, Bernardo de Cospedal, lo hemos visto con Pedro Sánchez y con otros, ¿no? Y ahí se ha habido democracia, podríamos decir, sí. Con Pedro Sánchez lo vi, con Pablo Casado también. Ahora, a nivel provincial, ¿qué ha sucedido? Teodorico
no, Teodoro.
Ah, bueno, yo sí me confundo, digo Teodorico. Teodoro García Egea lo ha designado, lo ha designado como presidente del partido y ya todos, por la cuenta que les trae...
Bueno, lo ha designado oyendo a las familias del Partido Popular de Granada. O sea, no ha sido una designación...
¿Oyendo?
A las familias.
Bueno, mejor hubiera sido escuchando. Pero bueno, oyendo esto, ¿no? Pero ellos han querido. Han puesto a este hombre y este hombre ahora se convertirá
en presidente del próximo. César, adelante.
Y en una marioneta del partido a nivel nacional.
César.
Yo creo que Eduardo confunde participación con democracia. Una cosa es que participe la militancia y otra cosa es que la democracia está en los partidos, que no está en ninguna. Y eso en el Partido Popular tampoco. Yo a Francisco Rodríguez...
Sí, eso he dicho.
Yo a Francisco Rodríguez no lo conozco, no... No sé. No
yo sí lo conozco, es muy buena gente.
No tengo opinión forjada ninguna y aparte de mi opinión en este caso tampoco sirve. Yo la noticia que tengo del Partido Popular es otra. Yo lo que tengo, la noticia que me llega es que es un poco lo que tú has dicho finalmente. Es un títere que mueven uno y otro. Sí, claro, sí. Claro. Que han tenido que quitar de medio a Sebastián. Han abierto el canal y han tenido que separar y quitar de medio también a Pablo, que también se ha tenido que tragar. Totalmente. Pero... volviendo con la pregunta, el 2 más 2, vamos a ver. Yo para esto soy siempre muy civilista. Es decir, los pactos son para cumplirlos. Es decir, y el pacto está. Porque es que lo dice él, lo dicen concejales del Partido Popular que se han callado, todos menos uno. Y la señora Oluna el otro día dijo, el pacto está por escrito. Además lo tenemos constancia porque nos lo dieron la voz y tal. Hombre, vamos a ver. Dos cuestiones con esto, yo creo que... Primero, vamos a ser un poquito más serios. Si se pasa esto, Sebastián podrá ser... Que yo no tengo amistad con Sebastián, pero bueno, podrá ser... Vamos, amistad. Lo conozco toda la vida del tema de la Semana Santa, pero bueno, que es un conocido...
Ahora has dicho que se ha pactado, ¿no? Que está pactado.
Está pactado.
El 2 más 2.
Está pactado el 2 más 2. Luego, primero, esa forma de decir una cosa e incumplir otra, y además todo negro, oscuro, nebuloso, que si es para cubrir a Bendodo, que si es para no sé qué, eso no nos lo podemos permitir de ninguna de las maneras. Y por otra parte, yo cuando hablo del alcalde de Granada en este momento, Luis Salvador, pues siempre tengo un poco como el corazón partido del que es amigo y que siempre me he llevado bien, y otra cosa lo que es el alcalde de Granada. Entonces yo con Luis, dices tú, yo personalmente, pues yo personalmente con Luis, pues tengo amistad. Pero como alcalde de Granada, no se puede ser alcalde de Granada contra concejales. Lo pongan como pongan. Lo diga como lo diga, por muy listo que sea. Porque al final pasa lo que está pasando. Está gobernando con un equipo que no le funciona, o funciona muy poco, que no es el suyo, con un programa... Que dicen la Gran Granada, la Granada que iba a hacer ahí. Yo no sé cuándo está Granada.
Sí,
y ahora llegan más 2 más 2.
Perdona un momentillo, perdona un segundito que te corte el micrófono porque si no, no voy a poder hablar. Que hay una cosa que no sé si funciona. El equipo de gobierno, cada uno en su área, haciendo lo que puede, que hay de todo, ¿no? O sea, pero sí. Que están haciendo, pero no sé si la palabra es que lo que no hay es la coordinación del equipo de gobierno.
Quiero decir, mira, particularmente, yo veo a Pepa Rubia, yo tengo aprecio a Pepa Rubia porque la conozco de la profesión, claro. Yo veo que Pepa Rubia trata de hacer cosas y se mueve y tal, y venga, vale. Ve a algún otro que trata de hacer cosas y tal, pero van como un pollo sin cabeza. Es que esto no va en una línea hacia ningún sitio. Aquí lo único que nos va a quedar ahora es que se van a plantar 200.000 árboles. Oye, que me parece muy bien, sí. Me parece muy bien, pero que hay otros problemas que solucionar. Pues bienvenidos sean los árboles, que no es una propuesta del Partido Popular, ¿eh? Es una propuesta de ni de siquiera Ciudadanos, es una propuesta que viene de fuera, realizada bueno por el presidente del Consejo Económico y Social, que hasta ahora ha servido para eso. Pero ya está, pero que es que el gobierno municipal está total y absolutamente perdido. Y en una ciudad como Granada que está intervenida económicamente.
Y a expensas de que la Junta de Andalucía dé esos 20 millones del Plan Alhambra para que se puedan hacer cosas.
Esos 20 millones que son de la Alhambra, que hay que gastarlo en cosas de la Alhambra para Granada, y que, por cierto, supone, que estoy harto de repetirlo, que no venga ni un solo duro de la Junta de Andalucía para Granada, que es que yo no sé cómo lo voy a explicar más, que no nos han dado nada, que es que nos están robando a nosotros mismos nuestra propia cartera. Porque, por ejemplo, para Málaga, que está al lado, que no tengo nada contra Málaga, a Málaga el otro día aprobó el Consejo de Gobierno 10 millones de euros para restauración del patrimonio, cultura, y aquí ni un solo euro. Pero es que además van a ir 360 para Google, y van a ir para el nudo de Antequera y tal. Y, bueno, pues me parece estupendo, pero que esos 20 millones de euros de la Alhambra ahora son más, ¿eh? Son más, porque realmente el remanente eran 48 millones. Pero eso remanente de tesorería de la Alhambra es para la Alhambra, para gastarlo en Granada, para las previsiones de tesorería, y veremos a ver, la Alhambra, nosotros vamos a hacer una pregunta muy rápidamente, decir cuánto ha recaudado la Alhambra este año, porque con eso no hay ni para atender el capítulo 1, ¿eh? Ni capítulo 1 ni
para pagar el personal,
dos.
Dices.
Claro. Entonces, lo que se ha quedado la Alhambra con un remanente de 5 millones de euros, con lo que tiene que hacer frente al pago de personal y hacer frente al pago de capítulo 2, lo que es gastos comunes, uh-huh. La luz, el agua, el mantenimiento y tal. Nada más, no hay inversiones. Cualquier otra operación fuera de eso es inmediatamente endeudar al monumento cuando no tiene por qué estar endeudado, o tenés que pedirle ayudita a Sevilla cuando previamente no nos ha dado ni un duro y a cogerse a gastar lo nuestro.
Yo estoy a cosas más ordinarias y más domésticas, es a lo que yo voy, ¿eh? A mí que me gusta mucho caminar por nuestra ciudad, yo lo que veo es lo que he dicho también otras veces, ¿no? Que está Granada comía de mugre, ¿no? Eso es a diario. O sea, es un asquito como está la ciudad.
Entonces, ¿de pintadas dices?
Entonces,
okay.
No. Bueno,
de pintadas, bueno, yo de verdad, sí, que ya la del Ayuntamiento de Granada el otro día.
Sí, pero aparte de pintadas, quiero decir de la calle misma.
Mira,
madre mía. De la calle misma que se te pega, la suela de los zapatos se te pega en el suelo.
Ojo,
¿no?
Está la calle sucia.
Entonces eso es lo importante.
Está la calle sucia en un momento en donde no hay una auténtica sobrecarga de gente, de turistas, de sí. Tal, ¿eh? O sea, con lo cual eso tiene todavía textura peor. Y dos, lo de voy a decir una salvajada, pero lo de la pintada del otro día, que me parece, vamos, es como atentar contra el Vaticano en la ciudad, pues me parece, pero estuvo bien, comillas, esa es la salvajada. Es que yo llevo años, no un día ni dos, llevo años, desde el año 99 que publiqué un artículo, dice, y después ya incluso he hecho campaña en red, lo he movido en red, diciendo que qué pasa con los grafitis. No hay más que irse aquí al convento de Santa Paula.
Es
como
está.
O irse a la iglesia de Santiago, Dios que está mío. Aquí al lado. Y no hacen nada. Algún alcalde / alcaldes se han reunido conmigo y le hemos dicho de lo siguiente. Mira, tenemos los patrones de firma y los patrones de dibujo de las 5 o 6 mil grafitis que se han hecho, y más o menos están identificadas las personas. No han hecho absolutamente nada. Pero es que cuando la única vez que ha llegado a la fiscalía, ha llegado, la fiscalía ha pedido la libre resolución porque era una manifestación de arte espontáneo. Y por otra parte, o había grupos municipales donde yo, siendo concejal, denuncié la situación, denuncié lo que pasaba en el convento, en el colegio de Santo Domingo, y se apearon algunos miembros del Partido Socialista en aquel momento, no en el grupo, sino que estaban en la cultura de la Junta, diciendo que era arte emergente y arte espontáneo. Pero bueno, entonces, eso es lo que tenemos. Y ahora, porque pintan lo que han pintado, que es una burrada, en el ayuntamiento, da ejemplo. Primero, de cómo está la ciudad. Segundo, la dejación de gobierno. Tercero, la falta de vigilancia. Y cuarto, bueno, porque aquí cada uno hace lo que le da la gana.
La multa de 1.500 a 3.000 euros, la multa por la, en principio, por las pintadas, eso es lo que... Bueno, pero eso... ¿quién me lo dijo? César Díaz me lo comentó el otro día. Esa es la multa. Están visionando las... Hombre, que nadie se va a poner a hacer una pintada saludando a la cámara. Desde luego irán con su capucha o lo que sea. Pero, de verdad, yo, si hay algún oyente que me pueda explicar a mí qué parte de arte emergente me he perdido, ¿cuál ha sido? Porque es que no...
Yo no quiero decir... Fuera de micrófono te diré quién lo decía.
No, pero mira, es que no me lo he perdido. Es que yo no sé qué parte tiene eso de gracia, de simpatía, de belleza, de... Mira, es que no lo encuentro.
Si se conservan, por ejemplo, algunas, no todas, ¿eh? Si está en buen sitio hecho pintura del niño de las pinturas, eso tiene su valor como sí, arte urbano.
Sí.
Pero algunas, de hecho, se le hizo un libro al niño de las pinturas, que lo pagó Cultura, lo pagó Patrimonio de la Junta de Andalucía, Patrimonio y las instituciones del patrimonio. Tiene sin tal compresión. Pero después de eso hay que protegerlo. Si tú lo catalogas como arte urbano, lo proteges como ha pasado en Nueva York, porque, por ejemplo, John Hope pues empezó pintando de esta manera. Está bien. Pero la vergüenza y la barrasada, que bueno, vamos, en la Gran Vía, que se pasen por el convento de Santa Pablo o la iglesia de Santiago, donde hay que ir más lejos, y que vean cómo está eso.
Yo he contado muchas veces, César, tu experiencia en Viena, en la casa de Mozart.
Es que eso es cierto. Bueno, tengo la foto, el que quiera lo puede ver, y además íbamos un grupo de gente, y si quieres la repito.
Sí, no, es que es un momento, pues, yo creo que viene a...
Yo pues, con perdón para los oyentes, esto es como para que lo contara bien Herrera, alguna vez he pensado. Estábamos en Viena, un grupo de gente, y íbamos varias personas, entonces, qué maravilla de Viena, cómo está conservada Viena, hay que ver que todo limpio, en fin, como todo el mundo que ha estado en Viena ha visto aquello, que da coraje de lo bien que está, sí, ¿no? Sí. No se ve nada, sucio, no hay ni una sola pintada, y en eso llegamos a la casa de Mozart, en Viena, y en la propia fachada de la entrada ponía, reciente, la habían hecho esa noche, una pintada que dice, perdón, cómeme la polla. ¿O era de Granada o era de Jaén que estuvo ahí, ¿no?
Pues ahí, fíjate, es que, pero aunque sea, es una expresión que tiene que ser de por aquí.
Por eso decimos esto.
De por aquí, necesariamente, pero de verdad, o sea, tenemos que ser nosotros conocidos porque alguien se dé un paseo por Granada y se muera de asco viendo semejante cosa por el centro de la ciudad, por el barrio del Albaicín.
Pero, Juan, yo lo que quiero llevarte, Luis, anteriormente, es que no solamente las pintadas. Que es la calle, ¿eh? Sí. Que es que hay mugre en la calle.
Pero la mugre llama a la mugre y la suciedad llama a la suciedad. Sí. Y la limpieza a la limpieza.
Y tú paseas por el centro.
Eso es una... Sí, es verdad.
Claro. Yo te vi por el centro.
Sí, es cierto, es cierto. Es una... Eras tú, el que iba en la moto. Es que tenía dudas.
Era yo, de la cabeza gorda era yo.
Tenía cierta duda. Es que es un guarro en la calle, es que es un guarro en su casa, ¿sabes? Aunque no pocas veces... Hay algunos que por contemporizar, justifica, excusa la corrindonguería en la casa, en la calle, aunque después en su casa sean maniáticos también de la limpieza. O sea, cae todo esto, ¿no? Porque yo conozco estos casos, ¿no? Eso es una corrindonguería, ¿no? Lo que están haciendo con la calle. Eso no es arte ni es nada. Eso no es arte. Es que no puede ser arte, ¿no? Porque destroza la vista.
Y la solución, pero aparte de la solución de que al señor fiscal le pongan en la puerta de su casa algo así parecido a lo que le pusieron en el ayuntamiento, a ver si así se convence del arte emergente que hay en esta ciudad, ¿qué solución hay? Es que yo no es que de verdad que un poco desesperante, pasar los años y no esto no va mejor, ni mucho menos.
No, va peor. Hay una cosa, yo me fijo en algunos programas de televisión que veo, que me impacta, y veo que hay, y he seguido el tema, y he visto que en ciudades italianas, en Milán, Génova y tal, que son ciudades monumentales, hay pintadas. No son de la profesión que aquí, la hay, exactamente igual, la hay, no, pero las sanciones son tremendas, pero sobre todo la repulsa social. Un italiano ve a otro pintar una pintada y es que son los propios italianos quienes protegen eso. No digamos ya en otras ciudades, siempre hay pintada en todos sitios, pero si uno va, por ejemplo, por Berlín y tal, ve pintada en lugares marginales, o sea, lo que son lugares abandonados, antiguas fábricas, eso, pero en el centro de la ciudad como está Granada, en los monumentos como estos que señala, pues señala más, o que en la Catedral de Granada, que es única, exista ahí, pues eso sí, la del feminismo, todas en morado, las tengo yo. El Partido Comunista, no sé qué, tal. Píntese usted en donde le quepa, hombre, deje usted la catedral. Usted puede ser perfectamente, no ser creyente. Me parece muy bien. Pero deje usted la catedral porque es que es un monumento de relevancia universal. Pero bueno, da igual, aquí simplemente siempre...
Hay miedo a tomar decisiones, ¿no? Y ese es el miedo que hay.
No, decisiones, no, mira, decía Cicerón, decían, ¿qué guarda la viña? Decía, la viña la guarda al miedo.
Efectivamente, por eso digo que hay miedo, pero hay miedo a tomar decisiones, por eso está pasando todo lo que está pasando.
Bueno, pues...
Y con otros más.
Lo vamos a pagar, porque después de contener esto, no se contiene de un día para otro. Ahora vienen anarquistas italianos. Bueno, pues vendrán anarquistas italianos, pero será porque aquí se les permite.
El otro día me llamó la atención, ayer cuando estuve viendo, ¿no? Estuve escuchando noticias y demás, que de 8 que han detenido por el tema del incendio del furgón de la policía urbana allí en Barcelona y también por los actos, ¿no?, de vandalismo total, pleno y absoluto, ¿sabes? Resulta que de los 8 detenidos, 7 eran italianos, uno francés, y otro no sé qué.
Sí, pero es un fenómeno repetitivo a lo largo de la historia.
De esta manera, que es curioso, están viniendo aquí. Es algo totalmente organizado, ¿no?
Aquí, te recuerdo, todos los grandes magnicidios que en este país, de presidentes de gobierno, fueron cometidos por italianos. En fin.
O sea, están haciendo aquí lo que no se atreven a hacer en su país, ¿eh?
No, vamos a ver. Casi. Es que aquí, ellos lo hacen igual allí. A mí me ha pillado, ¿eh? A mí me ha pillado una huelga en Ámsterdam, en esos sitios.
Sí,
lo hacen.
Pero una cosa es que lo hagan aquí, pero no, lo hacen. Allí. No, pero no, otra hace... cosa es que se vengan también totalmente, aquí. Claro. También a continuarlo, César, por el amor de Dios. Una cosa es que hay aquí. Eduardo, o sea, que se nota que son profesionales, pero ellos son profesionales también en del vandalismo. Porque una cosa es que lo hagan allí, por lo que sea, pero
si,
otra cosa
si
es que vengan aquí
a
hacerlo.
A ver si es posible que tus compañeros de la cárcel les puedan saludar. Pero porque estén ahí una buena temporada.
Yo no conozco, no, porque, yo no conozco a ninguno de siempre.
No, porque se van.
Nunca he conocido yo a vándalos de estos en la cárcel por esta situación.
Es más, si los condenan,
nunca, no le he conocido.
Si los condenan, aplican los convenios y se van a su país y salen pronto a la calle. Sí. Me he quedado con la gana de decir algo de Andalucía, pero bueno, de esta Andalucía de la Folkheist.
Si lo puedes decir en 30 segundos.
Bueno, pues que todo avanza, que la gente empieza a darse cuenta de las situaciones. Ayer incluso un medio de relevancia local, regional, importante como Ideal, empezaba a recoger posiciones, y yo creo que en Granada algo se empieza a avanzar para de una vez poner de manifiesto por lo que ha pasado en 40 años, que estamos totalmente dejados, abandonados y absolutamente tirados a la mano de Dios por culpa de la autonomía.
Ahí queda dicho. Más dentro de un par de semanas, ¿eh, César? Sí. Un abrazo a los dos.
Estupendo.